Son las 2, la 1 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos Mediodía COPE desde el Congreso de los Diputados, donde hoy estamos haciendo esta programación especial de COPE. Debe ser que, oye, mira, que no está de actualidad porque Pedro Sánchez ha tardado una hora y 23 minutos en mencionar la palabra amnistía.
Vamos a conceder una amnistía. Es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud.
Y lo ha hecho, ya lo escuchas, justificando su aprobación por un bien mayor, el de restaurar, según él, las heridas de la sociedad. El caso es que Sánchez ha tardado una hora y 42 minutos en desgranar lo que será su gobierno en los próximos años, y en ese tiempo de amnistía ha hablado poco. Su mayor dedicación, la piedra angular de todo el discurso de Sánchez, ha sido el de agitar la bandera del miedo a lo que supone un gobierno PP-Vox, como si fueran ellos quienes se presentasen a la investidura de hoy. Hemos visto un discurso muy guerra civilista, donde precisamente con lo crispada que comienza la legislatura, pues no ha tendido demasiados puentes, por no decir ninguno, al diálogo y a la concordia.
Que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
Pues mucho talante, que diría su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha mostrado Sánchez con lo que será la oposición a partir de mañana si se cumple con el guión previsto. ¿Es este el mejor clima para el comienzo de una legislatura? Porque ya teníamos desde hace días, desde hace varias semanas ya, manifestaciones en la calle, un Poder Judicial que se rebela, unas instituciones europeas que muestran cierta inquietud, y con todo eso Sánchez ha salido a echar más leña al fuego, hablando durante más de 45 minutos de la ultraderecha. Luego ha desgranado su programa de gobierno, medidas, ha habido muchas, por mencionarte, bueno, algunas, las más destacadas. Por ejemplo, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas, la gratuidad de la educación infantil a partir de los 2 años, la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo, la extensión de la rebaja del IVA a los alimentos o la gratuidad también del transporte público a jóvenes y desempleados. ¿Y cómo se paga eso? Bueno, pues el candidato ya avanza subidas impositivas que veremos después cómo se traducen, porque mucho más no ha detallado. Estas subidas, por cierto, ¿serán apoyadas tan rápidamente por Junts o por el PNV, como la amnistía o la caja de las pensiones? Veremos. Desde luego que con esas concesiones se han puesto los mimbres para una legislatura que Pedro Sánchez quiere que sea larga, y todos sabemos que cuando algo se le pone delante, a por ello va, aunque se lleve por delante todo lo que se interponga en su camino. Pues además del discurso de Pedro Sánchez, hay otros asuntos también destacados en esta jornada que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, comenzando por la vuelta a casa de las decenas de vecinos desalojados de sus viviendas en Rafol y Benimeli, en Alicante, a causa del virulento incendio en la Sierra de Segaria. Las llamas han sido dadas por estabilizadas, afortunadamente, y esas 40 personas de las que te hablaba, pues ya pueden regresar a sus casas. Además, hay una nueva oleada de desembarcos en Lampedusa, en la isla italiana, con la llegada de más de 1.200 personas en poco más de 24 horas. Esto mientras Canarias ha pedido que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, viaje a las islas para conocer de cerca lo que está pasando en la ruta atlántica de la inmigración. Y se están estudiando además hoy en el Supremo los recursos que presentaron tanto las víctimas como los condenados por los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Recordarás, en 2017, en agosto, unos ataques que causaron 16 muertos y 140 heridos. Veremos si cambia ahora la sentencia o no. Además, en la guerra abierta contra las despedidas de soltero, el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publica hoy, atención a esto, por si alguno tiene pensado un viajecito, publica hoy la prohibición de estar en la calle desnudo o solo con ropa interior, así como mostrar complementos que representen los genitales y muñecos de carácter sexual. Eso hay que anotárselo por si teníamos algún plan de futuro inmediato.
Bueno, no sé si hay por aquí alguien que vaya a celebrar pronto una despedida soltero. Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sorteada ya, ¿no? La siguiente ronda de Copa del Rey.
Estamos en ello, sin Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna, equipos de Supercopa, y el Granada, eliminado, se ha sorteado ya la segunda ronda, y estos son, Santi Duque, los emparejamientos con equipos de primera división.
Acaba de finalizar, Corro, este sorteo de la Copa del Rey con estos emparejamientos de los 15 equipos vivos de primera división: Atlético Astorga, Sevilla Fútbol Club, Atxeneta Getafe, Arosa Valencia, Villanovense Betis, Barbastro Almería, Arandina Cádiz, Terrassa Alavés, Orihuela Girona, Yeclano Rayo Vallecano, Valle de Hues Mallorca, Zamora Villarreal, Tudelano Las Palmas, Andrach Real Sociedad, Cayón Athletic de Bilbao y Sestao River Celta de Vigo. Todas las eliminatorias se jugarán entre el 5 y el 7 de diciembre, a excepción del Zamora Villarreal, que se jugará el próximo 22 de noviembre por la disputa del Villarreal de su partido aplazado de la Conference League.
La selección española prepara en Chipre el partido, el penúltimo de la clasificación para la Eurocopa. Esta tarde hablan el entrenador, el seleccionador Luis de la Fuente y Oyarzábal. El partido es mañana a las 6 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Podríamos resumir el discurso de Pedro Sánchez en una idea fundamental: sin la amnistía, sin el pacto con independentistas y el resto de socios, todo sería peor. Pero cuando decimos todo, es todo, desde la desertificación, el cambio climático, la economía o también el empleo, a la igualdad y los derechos fundamentales.
Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad, las políticas que están poniendo en marcha, y se irán mimetizando con sus referentes internacionales.
Con este argumento que ha sobrevolado, bueno, prácticamente todo el discurso de investidura de Pedro Sánchez, el candidato socialista ha empleado muchos más esfuerzos y palabras en intentar justificar por qué tiene que gobernar él, que en explicar lo que pretende llevar a cabo, a lo cual ha dedicado menos de la tercera parte de toda su intervención. Ha habido también mucha referencia a la legalidad, a la Constitución, una palabra que en el inicio de su intervención ha pronunciado en varias ocasiones, incluso pues también se ha referido varias veces a la unidad de España, en un discurso que seguimos analizando aquí en Mediodía con Jorge Bustos, subdirector del Mundo. Jorge, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Y también con Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia y además politólogo, con el que vamos a hablar enseguida. Enseguida charlamos con vosotros, buscamos también más reacciones desde el escritorio donde está nuestra compañera Maribel Sánchez con los partidos de la oposición. Maribel.
Sí, indignación y vergüenza ajena en los partidos de la oposición, que esperaban un discurso triunfalista como los que suele pronunciar Sánchez, pero no que fuera capaz de atribuirse, nos dicen, la representación de toda España para defender la amnistía. Hemos visto salir del hemiciclo a Feijóo sonriendo, como el que sale de ver una comedia, y con el discurso cerrado ya, para poder pronunciarlo a partir de las 3:30. Un discurso que sabemos que será bronco, porque fuentes próximas al líder gallego confirman a COPE que va a intentar demostrar la falacia de que la amnistía es necesaria para mantener la paz en Cataluña. Insistirá en que solo es necesaria para que el candidato del PSOE sea presidente, y lo prueban, nos dicen, que Sánchez ha pasado de puntillas sobre el fondo de esa amnistía y de cómo quedará blindado Puigdemont para no tener que entrar en prisión. Feijóo insistirá esta tarde en que en realidad desconocemos la mitad de esa ley, en la que irán introduciendo más exigencias vía enmiendas los independentistas catalanes y vascos. Y frente al mensaje del miedo a la derecha que le hemos oído al candidato, dicen a COPE que el de Feijóo va a ser la voz de esos ciudadanos que llevan días protestando en la calle y que volverán a hacerlo el domingo en Madrid.
Gracias, Maribel. Estamos analizando pues las palabras de Pedro Sánchez en este discurso que ha pronunciado hace un momento aquí en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Y decíamos, Jorge Bustos, que bueno, es que se puede resumir su discurso con que sin la amnistía y sin el pacto con los independentistas y el resto de socios, pues todo sería peor, sería la hecatombe realmente. No podríamos ni respirar.
Sí, sí. Lo curioso es que no haya empezado el discurso diciendo pido perdón a los españoles por tener a mano la solución a todos los problemas de España desde hace 5 años, que era la amnistía, y no haberse me ocurrido hasta el 23 de julio por la noche, es decir, de hecho negándola hasta el mismo día de las elecciones. A ver, hemos escuchado un monumento al cinismo, pero hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez no habla para todos los españoles. Él nunca le ha interesado representar a los españoles. Él habla para la media España nacionalista y de izquierdas en la que se funda su poder. Él no aspira a representar a la mayoría. No lo ha querido nunca. Y ahora ya la deriva final, ya del brazo de Puigdemont, es abiertamente frentista. Es decir, él necesita... que todos los diputados de la que forman el Frankenstein Confederal 2.0 tengan en la cabeza todo el rato la palabra Vox, la palabra Vox, la palabra Vox, para que no flaquee su apoyo a lo largo de la investidura. Y la única forma de excitar esa animadversión que forma el pegamento para sujetar su poder es pues con la inventando una especie de España tenebrosa, machista, que va contaminando por ahí, que de pedrastas, anticlericales. O sea, él ha hecho un discurso donde ha tocado todos los clásicos del guerracivilismo del 36, básicamente, y porque eso es lo que a su parecer aglutina, ya que carece de nivel, digamos, de autoridad moral para ofrecer algo constructivo, pues lo que ofrece es algo destructivo, y es un proyecto al que se suman muchos, por desgracia, porque es verdad que la gente muchas veces vota la contra y no a favor, que la gente es más rápida para odiar que para abrazar. Bueno, pues y esa es la estrategia que ha seguido Sánchez desde que llegó a la Moncloa, desde que llegó a la Secretaría General. Por eso le echaron una vez de Ferraz, por amagar con hacer la mitad de lo que ha hecho, y finalmente volvió y consiguió imponer su carril cainita para mantenerse en el poder. Lo va a volver a conseguir, porque el odio es un arma eficaz, desde Maquiavelo lo sabemos, es un arma eficaz para mandar. Otra cosa es cómo se ha recordado cuando su tiempo pase y cuando Puigdemont quiera, que es al final quien le paga el inquilinato en la Moncloa.
A mí hay una frase que me ha llamado la atención, Bustos, que ha dicho Sánchez. Mejorar la vida de los españoles implica reducir la desigualdad entre las autonomías.
También la he apuntado, yo también la he apuntado. He apuntado muchas de estas, Pilar, porque mientras las estabas escribiendo decía, pero si es exactamente lo contrario
de lo que significa la ley de amnistía, lo que supone para las comunidades autónomas.
¿Qué te parece esta? La ley de amnistía ha sido redactada con luz y taquígrafos cuando nos hemos enterado el lunes y se firmó en un hotel de Bruselas a escondidas. En fin, todo son una catarata de mentiras que buscan, bueno, no sé si crear propaganda para que los suyos, yo creo que los suyos ni siquiera se la creen, pero aplauden el cinismo pícaro, ¿no? Porque en este país el que copia en el examen y saca un 10 tiene aplauso, ¿no? El que hace trampas y le sale bien, pues tiene una cierta admiración de la gente. Pero sobre todo lo hace para provocar, para que hoy salga Feijóo o para y se pase de frenada, o para que alguien en redes se pase frenado, para que alguien en Ferraz se pase de frenada. O sea, él lo que busca es echar gasolina en las bengalas, porque entonces él se ofrece como bombero. Y primero tiene que ser pirómano y después se ofrece como bombero. Claro, es una estrategia clásica del populismo, pero que nos conduce a un lugar bastante sombrío. Así no se puede gobernar durante 4 años contra más de la mitad del país. Y sobre todo encadenando mentiras una tras otra, ¿no? Decir que la amnistía, la otra que tengo apuntada, que las razones son de interés general, cuando han estallado en risa los diputados, ¿cómo que interés general? De interés particular, ¿no? Es decir, ha habido muchas frases, la justicia social. Dice, ha habido otro momento que ha dicho, pido al Partido Popular que no se deje llevar por partidos extremistas y sea un partido de Estado. ¿Y qué es lo que ha hecho el PSOE sino dejarse llevar por un partido extremista como el de Puigdemont y renunciar al sentido de Estado? En fin, una tras otra proyectaba sobre los demás su personal comportamiento mirándose al espejo, ¿no?
Bueno, en un momento de su intervención también ha dicho que una España unida es una España más fuerte y que esto se puede conseguir por la vía del diálogo o por la vía de la confrontación, como hizo el Partido Popular, y el resultado fue la mayor crisis territorial, ha dicho Pedro Sánchez, e institucional de nuestra democracia. Lo que no ha recordado es que precisamente su partido, el Partido Socialista, apoyó el artículo 155.
No, ese Sánchez se ha olvidado, ese Sánchez ya no existe, el del 155, el que dijo que era una rebelión de libros también. Es decir, se tendría que inventar una aplicación en Silicon Valley para localizar, geolocalizar la opinión de Pedro cada día, porque como cada día o cada hora del día, porque como cada va cambiando en función de su exclusivo interés personal, pues es difícil, claro, y pilla tras mano a sus propios ministros, a sus propios periodistas de cámara. Es difícil defender a Sánchez. ¿A qué Sánchez defendemos? ¿Al de antes, al de después, al de esta tarde, al de mañana? Es decir, la única constante en su vida política es el odio a la derecha. derecha. Todo lo demás es oscilante, es cambiante, de tal manera que no podemos llamarlo ni siquiera un proyecto de izquierdas, porque la izquierda defiende la solidaridad y que las regiones ricas como Cataluña y País Vasco contribuyan a las demás. La izquierda defiende la igualdad y el principio de que todos somos iguales ante la ley, y estás perdonando una casta de corruptos de Cataluña. En fin, desde la izquierda es como es más atacable, desde la derecha también, pero desde la derecha es como resulta más atacable la investidura de Sánchez.
Seguimos desgranando el discurso de investidura de Pedro Sánchez, que ha terminado pues hace unos minutos, en torno a las 2:45 aproximadamente, y otra de las frases que ha pronunciado ha sido: la convivencia ha vuelto a la calle. Una frase que ha causado cierto malestar en la bancada del Partido Popular. Ana Martín, que estás aquí todavía con nosotros pues analizando también todo este debate de investidura, que esta frase pues la han recibido en el Partido Popular como diciendo: ¿cómo que la convivencia ha vuelto a la calle, cuando precisamente la calle la tenemos soliviantada, especialmente en los últimos días, ¿no?
Bueno, es verdad que dentro del hemiciclo no se dejaban sentir las protestas de fuera. Ya se ha ocupado el delegado del gobierno, por cierto, hoy en la tribuna de autoridades, de blindar bien, pero el propio Pedro Sánchez ha tenido que entrar en su coche oficial por la puerta de atrás. Eso significa algo. Así que, bueno, yo decía antes, convivencia, no sé si esto servirá en Cataluña, desde luego, pero en el resto de España está creando un boquete a la convivencia mediante la fórmula del Butrón al Estado de Derecho, además.
Hablabas de que Pedro Sánchez ha tenido que entrar por la puerta de atrás aquí al Congreso. ¿Os ha sorprendido el dispositivo policial, Jorge?
A mí esta mañana sí, porque cuando llega a las 11 había apenas 40 o 50 manifestantes coreando casi en voz bajita y con una bandera de España. No parecía un ataque, yo no lo veía así. Pero es posible que a lo largo de la jornada vaya aumentando el gentío. Y sobre todo es posible que suceda mañana, al término de la votación, cuando se consume la investidura de Sánchez, es posible que a lo mejor haya jaleo. Desde luego hay que condenar no la protesta legítima y democrática, sino...
No lo ha dicho el propio Sánchez en el inicio de su intervención.
Claro, yo creo que eso es... me parece que España debe estar en una movilización permanente. Soy el primero que defiende la movilización permanente, la manifestación pacífica y democrática permanente contra la demolición de nuestro Estado de Derecho en nuestra propia cara. Pero incurrir en violencia es dar la razón a Sánchez, es poner las cosas fáciles, es darle munición retórica, y además es asemejarse a aquellos podemitas que hicieron lo mismo en el 16 contra Rajoy. Entonces me parece que ese no es el camino. Ahora, hacer oír tu voz, gritar, manifestarte, pues por supuesto, eso es la democracia, ese es el derecho a la pataleta que queda a la gente horrorizada con este camino.
Hay una ironía, porque el PSOE, que lleva, ya nos dijo la legislatura pasada, esto era un compromiso de la pasada legislatura que quedó sin hacer, hablaban de derogar la ley de seguridad ciudadana, que ellos llaman ley Mordaza.
Ahora ya
esa ley de seguridad ciudadana, una de las cosas que blinda es, por ejemplo, la sede de la soberanía nacional, es el Congreso de los diputados. En esta legislatura ha vuelto ese compromiso de derogarla, pero bueno, ahora al Partido Socialista y en especial a Sánchez les conviene.
Pues desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, seguimos en directo en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los cortes de tráfico y las restricciones al paso tanto de vehículos como de personas que hay en la carrera de San Jerónimo han trastocado la mañana a muchos madrileños y a muchos turistas. Desde hace unos días el entorno del Congreso está especialmente vigilado y controlado por el pleno del debate de investidura de Pedro Sánchez. La primera sesión ha terminado hace poco más de media hora, se va a retomar esta tarde en apenas dos horas y la votación será mañana, así es que esos controles de seguridad y esos cortes se van a prolongar todavía un poquito más. Hasta ese punto, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la calle ahora mismo?
Bueno, la calle ahora mismo, lo que es la carrera de San Jerónimo, para que te hagas una idea, los bares son un auténtico solar. Es decir, hoy han puesto pocos cafés y también el kiosco que tengo delante de mí también ha decidido cerrar hace unos minutos porque ha vendido pocos periódicos. Para que te hagas una idea, toda la carrera de San Jerónimo está totalmente cortada al tráfico y tampoco pueden pasar ni los turistas ni los peatones, salvo que seas una persona que vive por aquí o que tengas que pasar porque tengas que hacer algún tipo de gestión en algún local. Pero en muy raras ocasiones estamos viendo a gente que no sea o Policía Nacional, periodistas o algún asesor o miembro del Congreso de los Diputados que haya asistido a esta primera sesión de investidura. Para que te hagas una idea, ahora mismo, Mamen, hay dos pequeñas movilizaciones de unas 500 personas, uno en la Fuente de Neptuno y la otra está en el lado totalmente opuesto, ya cuando se enfila esa carrera de San Jerónimo, dirección la Puerta del Sol. Ahora mismo, insistimos, hay mucha tranquilidad, apenas hay tensión, la policía tiene perfectamente controlada la zona. Ahora bien, hay muchas vallas de seguridad que impiden los accesos a cualquier entorno cercano a este Congreso de los Diputados, que con 1.600 agentes de la Policía Nacional está totalmente blindado en estos momentos.
Gracias, José Luis. Pues hay 1.600 agentes controlando que no pase nada, como él nos decía, alcantarillas precintadas, vallas con cadenas para evitar que se puedan mover, que se puedan levantar e identificación de todos los que quieren acceder a la zona.
Estupendamente, vivo aquí en Jovellanos, he salido de madrugada, he salido a las 8, acabo de salir ahora estupendamente y con total amabilidad.
Aquí son simplemente pasa lo de los hostales y de los hoteles con justificación, pero turistas no pasa, ¿no?
Bueno, esto es lo que nos han contado una vecina y un portero de una de las fincas de esas calles en las que no se deja pasar a la gente y eso está afectando, lógicamente, a los comercios de la zona. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que acabara el discurso de Sánchez, le ha pedido que convoque la conferencia de presidentes. Allí es donde el presidente en funciones debería explicarles los acuerdos que ha alcanzado con otros partidos para conseguir su investidura. Acuerdos como la ley de amnistía. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que hay muchos socialistas que están en contra de esa ley, que están escandalizados, aunque mañana en la votación no lo demuestren.
No espero que nadie del Partido Socialista rompa la disciplina de voto, pero yo sí le diría a todos los miembros del Partido Socialista, tanto los que en público como en privado se sienten escandalizados y avergonzados por lo que está pasando, y les puedo garantizar que son muchísimos, que no hay equidistancia entre Pedro Sánchez y la democracia.
Mañana Pedro Sánchez, salvo sorpresas, conseguirá los votos para seguir siendo presidente del gobierno después de un discurso en el que ha habido algunas referencias directas a la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, lo que afecta a la ley LGTBI. En la región se van a derogar una veintena de artículos y se cambiará la redacción de otros cuatro. Así ha transcurrido la mañana de este miércoles, en el que tenemos pocos cambios en los termómetros. Las máximas van a estar en los 18 y las mínimas por debajo de los 10. Las brumas y la niebla de primera hora volveremos a tenerlas esta noche, pero la tarde será agradable con algunos momentos de sol. Ahora mismo hay bastantes claros en el cielo. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento si van a circular en la ronda M40 a su paso por Coslada en dirección a la carretera de Valencia, sentido 3, pero afortunadamente las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de la M40 y de la M50.
Y enseguida nos vamos a ver una exposición que ha abierto hoy al público.
¿Sabes que se han convocado las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral? La Comunidad de Madrid, a través del IRSST, destinará este año 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. Un aumento de 700.000 euros para cubrir todas las especialidades preventivas, favoreciendo las actuaciones e inversiones en materia preventiva dirigidas a minimizar la incidencia de riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Ayudas en definitiva para la mejora de la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva y promoción de la salud en el trabajo. Solicítalas online hasta el 15 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123 o en el correo irsst.subvenciones@madrid.org.
Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
120 obras procedentes de colecciones privadas y grandes pinacotecas se reúnen en el Museo Reina Sofía en Picasso 1906, La Gran Transformación. En ella vamos a poder contemplar, Ramón García Pellegrín ya lo ha hecho, cómo ese año empezó un periodo decisivo en la evolución creativa del artista malagueño. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 1906 es un punto de inflexión, un zarpazo de modernidad en el planeta Picasso. Ese año es un cóctel picasiano de arte primitivo, mitología clásica, románica y cultura popular. Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía.
Picasso se empieza a fijar en el arte etrusco, en el arte primitivo, el arte mesopotámico, el primer románico, todas esas figuras que además se refieren al cuerpo, que es lo que él quiere investigar en aquel momento, pues lo llevan a precisamente darle un giro total al estatus de la pintura en aquel momento, porque lo que consigue es que varios estilos convivan en una misma pintura a la vez.
Albert ha venido desde Barcelona para ver esta exposición.
Se ve muy bien la transformación que va llevando hacia lo que todo el mundo conoce, que es el tema del cubismo, su mayor obra más conocida, Guernica, y todo eso. Me está interesando mucho, o sea, me gusta esto, la transformación que hace, los referentes que utiliza, la encuentro interesante, me ha sorprendido.
Con Picasso 1906, La Gran Transformación, se cierra el año Picasso y la última muestra de este año Picasso nos devuelve al principio, a los primeros pinceles picasianos que fueron trazando el camino tortuoso de la modernidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente, entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos. Cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros, todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteeltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Se ha producido un nuevo accidente laboral en Madrid. Un joven de 20 años se ha caído desde una azotea después de romperse una claraboya del tejado. Estaba revisando unas goteras en un edificio de 3 pisos. Ha quedado ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en estado grave. Tiene múltiples fracturas en brazos y piernas. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE desde el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo esta programación especial de COPE con motivo de la investidura de Pedro Sánchez. Sin demasiadas sorpresas, el candidato no ha centrado su discurso en la amnistía, que ha justificado, por cierto, para conseguir un bien mayor, sino en agitar el miedo a lo que representan los pactos del Partido Popular y Vox. Si tuviéramos que trocear su discurso, como si de un pastel se tratase, diríamos que la ultraderecha ha sido el trozo más grande. Otro trocito ha sido para el programa de gobierno, con diferentes medidas, principalmente económicas, y unas virutas de amnistía, sin embargo, solamente para decorar. El caso es que una vez ha pasado el discurso del candidato, toca mirar a lo que vendrá a partir de las 3:30 de la tarde. Ahí, uno a uno, de mayor a menor representación, irán subiendo a la tribuna de oradores los portavoces de cada partido para decir lo que consideran oportuno de lo que han escuchado esta mañana y lo que será el nuevo programa de gobierno de Sánchez. El primero en intervenir a partir de las 3:30 de la tarde va a ser el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ya te avanzo, mencionará más la ley de amnistía de lo que ha hecho el candidato Pedro Sánchez. El trabajo del líder del PP podría ser durante su intervención el de poner a Sánchez ante sus propias contradicciones, ante lo que negaba el propio Sánchez y los suyos hasta las elecciones del pasado 23 de julio. ¿Te acuerdas? Cuando los principios constitucionales decían, impedían ver la legitimidad de la ley de amnistía que reclamaban los independentistas o la concesión de la Caja de la Seguridad Social que siempre habían solicitado los nacionalistas vascos. Y estas concesiones, especialmente la de la amnistía, ya le están costando a Sánchez la oposición, no solamente de la oposición. Hablamos del descontento de los jueces, del enfado de algunos, pocos, pero algunos también de los suyos, a la cabeza del presidente de Castilla-La Mancha, que hoy no ha venido aquí al Congreso, y la preocupación de Europa, que veremos de qué forma y en qué medida se pronuncia sobre la ley una vez que sea aprobada. Tras los turnos de intervención de los partidos, que tendrán lugar esta tarde y mañana, a sus señorías les tocará votar. Previsiblemente, Sánchez conseguirá 179 apoyos, 179 síes, con el apoyo de Sumar, Esquerra, Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es decir, conseguirá mayoría absoluta. La investidura la puede tener resuelta Sánchez, pero queda lo más difícil: gobernar para todos y no solamente para unos pocos y sus intereses. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En medio de la incertidumbre política, hoy la Comisión Europea advierte de que la economía española se ralentiza.
Sobre todo a partir del año que viene, porque en Bruselas, si bien mejoran las cifras de crecimiento para este año y lo elevan al 2,4%, añaden que en 2024 creceremos bastante menos, un 1,7%.
20 euros, 6 huevos, un paquete de salchichas y un litro de leche. Con esto ha tenido que sobrevivir durante 3 días un menor de 12 años en Logroño. Estaba solo en casa.
Sí, y todo después de que su madre le dejase solo durante ese periodo para viajar a Valladolid a solucionar unos papeles. 3 días. Eso dijo la madre de 49 años que ha sido detenida en la capital riojana.
Y siguen creciendo los temblores, la actividad sísmica en Islandia.
Con más de 300 terremotos desde la noche de ayer y con aumento además de los niveles de dióxido óxido de azufre. Esto es síntoma de que el magma se estaría acercando a la superficie. Desde ayer, por seguridad, la ciudad más próxima a ese volcán ha sido evacuada.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sorteo de Copa, segunda ronda. Estos son los enfrentamientos con equipos de primera. Arosa Valencia, Astorga Sevilla, Acheneta Getafe, Orihuela Girona, Terrassa Alavés, Arandina Cádiz, Barbastro Almería, Villanovense Betis, András Real Sociedad, Tudelano Las Palmas, Zamora Villarreal, Valle de Hues Mallorca, Yeclano Rayo Vallecano, Cayón Athletic de Bilbao y Sestao Celta. Estas eliminatorias se juegan entre los días 5 y 7 de diciembre. La selección española está en Chipre, juega mañana contra Chipre, es a las 6 de la tarde. Esta tarde van a hablar Luis de la Fuente y Oyarzábal en la Champions femenina, primera ronda, primer partido de la jornada para el Barcelona. Barcelona 5, Benfica 0. Hoy a las 9, Real Madrid-Chelsea. En las finales ATP en Turín, ayer perdió Djokovic contra Sinner. Y desde las 2:30 debe jugar Carlitos Alcaraz el segundo partido contra Rublev. Y en la Euroliga, el Real Madrid ganó al Valencia. Hoy, Baskonia-Barcelona para cerrar la jornada.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en directo en el Congreso de los Diputados, en la programación especial de COPE por el debate de investidura, un debate de investidura de Pedro Sánchez que se va a retomar a las 3:30 de la tarde con la intervención de los diferentes grupos parlamentarios. Y está con nosotros a esta hora, aquí en mediodía, Manuel Mostaza, politólogo y director técnico de Atrevia. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Manuel, quiero preguntarte, desde un punto de vista técnico, si te parece acertado plantear como eje de un discurso de investidura el siguiente argumento. Vamos a escucharlo.
Es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son. Y toca hacer de la necesidad virtud.
Manuel, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que el candidato y presidente Sánchez, en fin, ha dedicado poco tiempo a la amnistía y es normal porque es un elefante que está en la habitación que le está generando mucho desgaste al Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no tiene mucha explicación que dar cuando tiene tanta hemeroteca en contra, ¿no? Entonces esto de hacer de la necesidad virtud, bueno, también se puede ver como ceder a un chantaje, ¿no? Y hay que hacerlo porque quiere seguir en el gobierno. Yo creo que lo más complicado de todo es que el debate de investidura tiene una función constitucional muy importante. Nosotros no votamos al presidente del gobierno, nosotros votamos a diputados, el rey propone un candidato y el candidato sube a exponer un programa de gobierno. Y yo creo que, digamos, lo más llamativo de hoy es que da la sensación de que ha habido más tiempo para atacar a la oposición que para exponer un programa de gobierno, ¿no? Lo que el candidato está solicitando hoy es la confianza de la Cámara para formar un gobierno. Y claro, aquí hay que proponer cosas y he echado en falta un tono un poco más positivo, ¿no? Y más propositivo también, porque no es un debate electoral, no es un debate sobre el Estado de la Nación. Le estás pidiendo la confianza a la Cámara para que te haga presidente para dirigir un proyecto.
Decía yo en el inicio, Manuel, que bueno, si tuviésemos que trocear este discurso, como si estuviésemos hablando de una tarta, desde luego el trozo más grande ha sido para el miedo a la ultraderecha, porque le ha dedicado mucho tiempo en su discurso Pedro Sánchez a este asunto, y luego ha metido un trocito de tarta, ahí ha metido su programa de gobierno con algunos anuncios. Vamos a escuchar.
En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
Bueno, pues habla de algunas medidas para reducir la desigualdad, las listas de espera, medidas económicas también, pero en general a lo que menos tiempo ha dedicado a su programa, ¿no? A su programa de gobierno. ¿Cómo se interpreta esto?
Claro, Pilar, efectivamente, yo creo que es una cosa inédita, ¿no? En la democracia española, que en un discurso de investidura se dedique gran parte del discurso a atacar a la oposición, ¿no? Pero yo creo que tiene coherencia con el planteamiento de Pedro Sánchez, que consiguió, digamos, un mejor resultado del que se esperaba, no con un programa propositivo, sino agitando el miedo a que viene la ultraderecha, ¿no? Entonces, claro, es normal que una vez que llegas aquí, tu programa electoral se basa más en hago todo esto para que no haya alternancia y porque no quiero que gobierne el PP apoyado con Vox, que porque tenga más cosas que proponer a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que articula su mayoría, la mayoría, por supuesto, absolutamente legítima, que parece que va a conseguir en la votación de 179 diputados, lo que lo articula no es un programa de gobierno en positivo, es el miedo a Vox, o lo que él denomina el miedo a la ultraderecha. Y eso es lo que consigue que el PNV no apoye al Partido Popular, que varios partidos, digamos, no quieran apoyar al Partido Popular. El elemento de cohesión de este gobierno no es un elemento en positivo, es un elemento en negativo. Es, esto será malo, pero es mejor esto a que vengan los otros. Con lo cual, bueno, tiene cierta lógica desde ese punto de vista, aunque yo creo que institucionalmente es un error y además debilita las instituciones, tiene cierta lógica de dedicar gran parte del programa del presidente a atacar a la oposición, porque estás ahí precisamente porque no quieres que haya cambio de gobierno.
Y Manuel, después de un discurso como el de hoy, ¿qué podemos esperar de Sánchez a partir de ahora y qué podemos esperar también de esta legislatura?
Bueno, yo creo que va a ser una legislatura muy complicada porque por mucho que se haya indultado en la legislatura anterior y esta hay una amnistía, la gente de Junts, digamos, no ha renunciado a nada, simplemente ha conseguido todo esto a cambio de 7 votos. Va a ser una legislatura muy dura, porque además las medidas económicas, lo normal es que enfrenten al PNV, que no es un partido progresista, frente a Batasuna, lo normal es que enfrenten a Esquerra con Junts, lo normal es que Coalición Canaria se caiga también. Yo creo que va a ser una legislatura muy dura. Ahora, es verdad que es impensable una moción de censura, digamos, en las que PNV o alguien apoye un candidato si Vox está detrás, ¿no? Con lo cual yo creo que el presidente va a conseguir la investidura, que es lo que quiere. La legislatura va a ser muy dura, pero es verdad que también hemos descubierto estos años que no pasa nada si prorrogas los presupuestos. Nuestros oyentes, algunos son muy jóvenes y no recordarán que en el año 96 Felipe González disolvió las Cortes porque no pudo aprobar los presupuestos. Hoy en día es impensable que no aprobando los presupuestos alguien disuelva las Cortes, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a ser una legislatura dura para el gobierno, una legislatura de mucho decreto ley y de muchos problemas entre sus socios, insisto, porque no es una coalición en positivo, no es una coalición natural. Batasuna y el PNV son rivales en el País Vasco, lo son en Navarra, Junts y Esquerra son rivales en Cataluña. No es una coalición muy sólida, con lo cual yo creo que va a ser un camino duro, desde luego, para el presidente del gobierno.
Pues es la opinión de Manuel Mostaza, al que le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Mediodía COPE. Gracias, Manuel.
Un placer, como siempre, Pilar. Un saludo.
Pues nos vamos a asomar de nuevo a la calle, a la carrera de San Jerónimo y a los alrededores de este Palacio de las Cortes. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos en pleno descanso, en el receso. Es tiempo para comer y lo habitual, bueno, es que los diputados, sus señorías, salgan a los muchos restaurantes de esta zona del centro de Madrid. Pero hoy, no sé si la tensión y las fuertes medidas de seguridad están cambiando estas costumbres.
Sí, Pilar, hoy todo es diferente porque las fuertes medidas de seguridad han creado esa especie de oasis en lo que parece que es mejor quedarse dentro que fuera por esas movilizaciones que hay en torno a la carrera de San Jerónimo. Mucha presencia policial y hoy, insisto, los bares de aquí alrededor, pocos cafés están poniendo y el que verdaderamente parece que está haciendo negocio es el bar o el restaurante del Congreso de los Diputados. Fuera, muchas banderas, muchos gritos y mucha indignación. Dentro del cordón policial, tranquilidad, como nos ha dicho el portero de una finca en esta misma calle, en el Congreso, donde nos encontramos.
Los bares están que trinan, porque normalmente si hay alguna trifulca, alguna cosa rara, sí, pero los bares protestan porque no dejan pasar a nadie, y los turistas principalmente no lo dejan pasar. Entonces está un poco complicado. El del kiosco también está un poco enfadado, porque, claro, no dejan pasar a nadie.
El del kiosco, por cierto, que hace unos minutos ha decidido cerrar porque hoy no era el mejor día para vender periódicos. Para que te hagas una idea, ahora mismo, según nos cuenta nuestro jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño, hay alrededor de unos 500 manifestantes que estoy viendo ahora mismo frente a los 1.600 agentes de la Policía Nacional que continúan en este dispositivo de seguridad en torno al Congreso de los Diputados.
Un dispositivo de seguridad que la verdad nos ha llamado la atención a todos los que hemos venido hasta este punto, hasta el Congreso. Gracias, consejero.
Un abrazo, Pilar.
Importante también las reacciones que continúan. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Reacciones, por ejemplo, dentro del PSOE.
Bueno, pues el discurso y su puesta en escena han convencido a la bancada socialista, que sentía sobre todo la necesidad de desquitarse y ser cañero con la oposición en este actual ambiente de rechazo social. Objetivos cumplidos, advierten en el entorno mismo de Pedro Sánchez, cuando somos observados por toda Europa, eso defienden. Ya vale de hiperventilar a la opinión pública, señalaban en pasillos diputados socialistas después de escuchar a su líder en la tribuna encadenar una intervención que ha girado en esa disyuntiva de derechos retrógrados o el PSOE y sus socios. Los socialistas sienten que Sánchez ha doblado el brazo a Alberto Núñez Feijóo en la defensa de la amnistía, en su encaje pleno en la Constitución y el ordenamiento jurídico, como en su interés general y la búsqueda de la convivencia. Aún así, la bancada es muy consciente de la excepcionalidad con la que ha arrancado la legislatura, pero también les hacía falta sacar pecho justo antes del arranque de la hora de la verdad. El choque total de Sánchez con Feijóo esta tarde.
Gracias, Ricardo. Y vamos con más derivadas de la amnistía alrededor de la cual está girando esta investidura, porque hay situaciones llamativas como la que tiene que afrontar Puigdemont esta misma semana. Está llamado a declarar en España en el Tribunal de Cuentas y, en principio, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tendría que pisar suelo español, aunque parece difícil.
Te cuento. Tendría que venir porque la magistrada rechaza que declare por videoconferencia. Puigdemont ha tenido casi un año para solicitarlo, pero lo ha pedido con tan solo 4 días de antelación. El juicio empieza el próximo viernes. No lo ha hecho con esa antelación y ha tenido más de un año. Además, el fugado de la justicia y procesado por malversación y desobediencia no ha explicado ni ha justificado los motivos por los que no puede comparecer en el Tribunal de Cuentas. Sobre Puigdemont pesa una orden de detención dictada por el juez del Supremo, Pablo Llarena.
Gracias, Patricia. Esto sin perder de vista, además, que Puigdemont ha pedido escolta especial. Hoy sabemos que el Ministerio del Interior ya está dando pasos sobre esta petición que ha hecho el expresidente catalán. Continuamos en directo aquí en el Congreso de los Diputados. A las 3:30 se reanuda la sesión. En esta sesión de investidura, en este debate de investidura, continúas ahora en mediodía con tu COPE más cercana.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin dejar a un lado lo que está pasando en el Congreso, donde hace una hora que ha acabado la intervención de Pedro Sánchez en esta primera sesión del debate de investidura, en Madrid hoy disfrutamos de un día típicamente otoñal, de nieblas a primera hora y temperaturas bastante suaves. 15 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital, donde ya estamos empezando a ver, no es el único lugar, eso sí, uno de los primeros efectos que tiene el otoño: los árboles están perdiendo la hoja. Ya están funcionando las primeras sopladoras de aire y las máquinas barredoras. El ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña de este año, que tiene novedades. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Mami, buenas tardes.
Las zonas interbloques, por primera vez, están metidas en la campaña.
Sí, es la novedad de este año. Unas zonas que hay, como tú dices, entre bloques de edificios que hasta ahora no se limpiaban porque no estaban incluidas en los contratos de limpieza, pero que ahora también se van a limpiar. Lo ha anunciado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Por primera vez se recoge esta campaña de la hoja en los 325 interbloques como consecuencia de entrar en vigor de ese contrato de limpieza de interbloques. También se incrementa los medios materiales, hay 150 máquinas barredoras, un 10% más que el año pasado, y 400 sopladoras.
La recogida de la hoja será diaria, de lunes a domingo, y además de utilizar máquinas sopladoras, como la que acabamos de escuchar, se van a usar otras máquinas que, en lugar de soplar, utilizan agua a alta presión para evitar levantar polvo y hacer tanto ruido. Además, el nuevo contrato de limpieza impedirá que la acumulación de hoja por metro cuadrado supere los 5 centímetros de altura, y en las aceras se tiene que dejar al menos un paso libre de 1,20 m de anchura.
Bueno, cuando llueve sabemos, Belén, que ese manto de hojas acumuladas en el suelo es un auténtico peligro por los resbalones, por ejemplo, pero todavía estando secas también tienen su riesgo.
Sí, sí, tienen su riesgo porque, aunque no nos lo creamos, también provocan alergias. Alergias que no solo se dan en primavera, sino también en otoño. Las hojas secas y la humedad hacen que se liberen esporas de alternaria. ¿Qué es la alternaria?, te preguntarás. Bueno, pues es un tipo de hongo que provoca muchas alergias que a veces se confunden con catarros. Francisco Feo es alergólogo.
Es un tipo de asma que, a diferencia de la alergia a polenes, provoca más asma, provoca síntomas más persistentes, y especialmente en los niños se puede confundir a veces con un catarro, con un resfriado, por esa tos y esa dificultad a respirar de forma continuada durante lo que es esta época del año.
Es cierto que esas esporas permanecen poco tiempo en suspensión. Pueden levantarse con las sopladoras, pero no provocan tantos problemas como cuando hay, por ejemplo, tormenta.
Las tormentas sí, que con esos movimientos de aire tan intensos, tan continuados, arrastran y elevan estas esporas de hongos a la atmósfera, que además, como consecuencias de los propios movimientos de aire de la tormenta, se rompen, convierten en partículas alergénicas mucho menor tamaño y pueden provocar episodios, crisis de asma bronquial.
Esos días, como los días de viento, es mejor quedarse en casa y evitar que los niños asmáticos jueguen con las hojas secas, eso que les gusta tanto, de tirarlas
todas para arriba, volando, ¿no?
Bueno, pues mejor que no.
Pues mejor que no lo hagan entonces. Gracias, Belén, atentos a estos consejos porque aún nos quedan unas cuantas semanas recogiendo hojas. Y enseguida te cuento qué están pidiendo padres con niños que reciben atención escolar en las aulas TEA.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
Vivir, compartir, anunciar, evangelizar. El 17, 18 y 19 de noviembre participa en el 25 Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid. Fortalece el compromiso con nuestros principios y valores católicos. Una invitación para compartir los principios universales que inspiran nuestras vidas. Inscríbete en congreso.ceu.es. Te esperamos.
Llegas al rastrillo de Nuevo Futuro buscando una lámpara y te llevas un bolso, una silla, unas gafas, hasta te tomas una copa. Te esperamos del 17 al 19 de noviembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Encuentra de todo mientras colaboras.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra. Con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las aulas TEA se crearon hace 22 años en la región y ahora mismo hay 700 centros educativos que tienen este tipo de aulas para los alumnos con trastornos del espectro autista. En este curso escolar se han introducido algunos cambios que afectan a este recurso que tienen las familias y hay padres que creen que la atención que se va a prestar a sus niños será peor. Gloria López Navas.
El hijo de Rebeca, Eric, tiene 3 años y medio. Parte de su jornada escolar la pasa en el aula TEA de su cole con otros 4 compañeros. Sin embargo, desde este curso escolar podrá haber hasta 2 alumnos más cuando existan hermanos en el centro o todas las aulas TEA de la zona estén ocupadas, aunque eso sí, nunca podrán coincidir más de 5 niños a la vez. Rebeca ve estos cambios como un retroceso.
Perjudica tanto al alumnado autista como al alumnado neurotípico, ¿no? Porque hacer a las tutoras de las aulas de referencia tienen más carga. Si tenemos a la persona especialista dedicado a otras que no sea trabajar en el aula TEA.
La Comunidad de Madrid desmiente que estos profesores vayan a pasar a disposición de las necesidades del centro como se ha llegado a interpretar. Pero los padres como Rebeca denuncian que la nueva resolución está llena de ambigüedades.
Yo la llamo un poco la resolución parche. Va a provocar que cada centro la aplique un poco pues en función de su criterio. Al final no hay que olvidar que estamos hablando de niños. Y al final esta resolución reduce a cada persona pues a una serie de hitos que no tienen por qué ser iguales para todos.
También han cambiado los criterios de admisión. Ya no basta con un informe psicológico para poder entrar en estas aulas. Son necesarios también informes psiquiátricos y neurológicos.
Pues esta tarde a las 5:30 he convocado una concentración frente a la Consejería de Educación. Y hablando de colegios, en uno de Usera se están tomando medidas urgentes, después de que hayan encontrado hasta en 2 ocasiones distintas 2 gusanos en la comida que se sirve a los niños en el comedor. El centro no dispone de cocina propia, por lo que recurre a una empresa externa. Esta ya ha cambiado los proveedores que le suministran las legumbres. Y tras el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que ha habido unas cuantas referencias críticas a la gestión del gobierno regional, desde Madrid se pide la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes. Miguel Ángel García es el portavoz.
Necesitamos claridad, sobre todo necesitamos seguridad y necesitamos que se garantice la igualdad de trato de todos los españoles, la igualdad ante la ley. Es lo que queremos, que se dé esa claridad y que, por tanto, todos estos peajes que a los que se ha comprometido el presidente del gobierno los explique en sede de esa conferencia de presidentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7.
¡Me apunto!
Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro. Y allí nos vemos.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora, además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Prisión permanente revisable ha dictado la audiencia provincial para el asesino del rapero Isaac López, el joven de 18 años que murió apuñalado en julio de 2021 en un túnel del barrio de Pacífico en la capital. David Bárcena, que tenía por entonces también 18 años y es miembro de los Dominican Don't Play, se convierte así en la persona más joven en recibir esta condena. Y la jueza ha abierto juicio oral al único acusado de matar hace 20 años a Juana Canal en su casa de Madrid. Jesús, de 59 años, fue detenido hace apenas 4 meses antes de que prescribiera el caso. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha subido a la tribuna del Congreso para dibujar un monstruo frente al cual se justificarían todos sus desmanes jurídicos y políticos. Lo ha hecho sin el mínimo sonrojo y haciendo gala de su notable habilidad para desquiciar el lenguaje. Sánchez ha convertido la primera parte de su discurso de investidura en un reproche moral de tono y contenido inquisitorial y excluyente contra las fuerzas políticas que en el ejercicio del pluralismo de las ideas defienden proyectos de sociedad que no se suman a su proyecto personal. Conscientemente, quien será presidente del gobierno en los próximos 4 años ha acudido a la peligrosa dinámica entre amigos y enemigos de la libertad. El Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro y los ciudadanos que les votan serían, según él, enemigos de la libertad, de la justicia y de la democracia. Y él, Pedro Sánchez, se erige cínicamente en garante y salvador de esos principios y valores para salvar a España de reaccionarios, broncos y antisociales. Pedro Sánchez se presenta a sí mismo como un político inocente, a quien nada puede ni debe reprocharse, a pesar de haber puesto el Estado de Derecho a los pies de los caballos, como han denunciado los jueces estos días. Desenmascarar a Sánchez es posible. Si él ha optado por crear grietas, segmentar a la sociedad española entre buenos y malos y levantar muros, el primer partido de la oposición